Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana que te acompaña sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de este equipo que te sirve con gusto. Es domingo 24 de octubre y las temperaturas son estables, con cielos poco nubosos o despejados. Se espera la llegada de un frente poco activo, un frentecillo, la verdad, más bien, por el noroeste de Galicia, pero que podría afectar también a Asturias, pero nada más. La semana que empieza seguirá en esta línea estable. Sin embargo, el puente podría fastidiarse el de Todos los Santos, aunque los modelos, como dicen ahora los expertos, no son claros. O sea, no se sabe 100% qué pasará a partir del jueves. Escuchamos a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
No está tan claro, pero sí, el jueves por el norte peninsular entrará un pequeño frente y barrerá, dejará algunas precipitaciones. Es lo único un poquito cierto que podemos adelantar. En el resto, como digo, sigue las condiciones anticiclónicas primaverales a mediodía, pero ya con fresquito por la noche.
Y ha pasado. La ignominia se ha consolidado. Los amigos de ETA se enfrentaron ayer a los parientes de los asesinados y les gritaron fascistas, fascistas. La escena se produjo en la manifestación por la libertad de los terroristas en San Sebastián, una manifestación encabezada por los socios del gobierno, Podemos, Bildu y Esquerra. Cuando los miles de personas pasaban por debajo de un puente. En ese momento, un grupo de valientes de Covite, la asociación de víctimas que representa, por ejemplo, a la hermana del inolvidable Gregorio Ordóñez, colgó pancartas recordando que se festejaba a los asesinos y lanzó pasquines con el nombre de los muertos. Las hordas se volvieron entonces rabiosas y les gritaron lo de fascistas. Fascistas, sois los terroristas. Toda la vida de luto por un hermano, un hijo, un esposo, y llegan los que le han pegado un tiro y te insultan en tu cara, en plena calle. Y los partidos que lo representan están en el poder. Si yo fuera Patxi López o Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page. Uf. Y ahí estaban los de Podemos, que hacen coalición con el PSOE. Los de Bildu, que les dan sus 5 escaños. Los de la Esquerra, que les prestan sus 3. Los de Junts per Cat, que buscan el indulto de Puigdemont. Y los del PNV, que recogen las nueces del árbol que otros agitan. Ah, y los del OGT, que los de Comisiones Obreras se negaron a asistir, ya les vale, a los trabajadores de la OGT. La foto que ha quedado y está en las portadas hoy es el abrazo entre Oriol Junqueras, el líder catalán de la Esquerra, y Arnaldo Otegi, que es para guardarla la foto, ¿eh? Otegi, condenado por pertenencia a banda armada, el que ordenó el secuestro de mi amigo Gaby Cisneros y le vació un cargador entero en la tripa. Que Gaby le vio los ojos y con todo lo bajito que era salió corriendo para que el terrorista no lo cogiese. Pero que luego, años después, se quejaba de los dolores que le dejó en la barriga y que le hicieron penar más que el cáncer que lo mató. Este crimen no se le pudo probar a Otegi, pero a mí no se me olvidará el relato de Gaby. Que no hay derecho, hombre. Oriol Junqueras abrazándolo. Cuando Otegi ha dicho esta semana que cambia presos por dinero, por apoyar los presupuestos. Yo comprendo que el de Bildu apoyó a Junqueras cuando estaba en la cárcel por el referendo ilegal de secesión. Que Otegi estuvo, ¿os acordáis?, en las marchas en Cataluña por Oriol. Pero, hombre, defender a cambio a los asesinos de ETA, no. Que no ha pedido perdón ni ayudado a aclarar los crímenes pendientes. Basta de homenajes a los etarras, hombre, que esto es reescribir la historia y contarle barbaridades a las generaciones que vienen. Que hay chicos que están convencidos de que aquí hubo una guerra por la libertad. Que los años de plomo nos marcaron a todos. Que vimos cabezas destrozadas. Que los guardias civiles recogían para las viudas los miembros desperdigados de sus compañeros. Que Miguel Ángel Blanco murió como un perro. Un país decente no solo se construye combatiendo el crimen, sino explicando a los hijos que el crimen es malo. Todo lo demás es blanquear lo que pasó y causar nuevos dolores. La semana pasada nos lo decía aquí Irene Villa, con motivo de los 30 años de la bomba que le quitó las piernas.
Pues es doloroso que quienes, claro, como además ahora se trata de olvidar y de borrar esos 50 años de terrorismo, pero es muy doloroso, cualquier ser humano con sentido común diría, pero ¿cómo se puede hacer un homenaje a quien ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedes, velar por los intereses de quienes han masacrado España? Es muy duro y es muy dramático. Pero bueno, yo me quedo con, pues eso, ojalá con que esto jamás se vuelva a repetir. Y bueno, mirar hacia adelante, no queda otra.
Y no será porque ella no ha perdonado, que hasta se ha reído de los chistes negros sobre ella y su atentado. Pero una cosa es tirar para adelante o acercar al preso que se lo merezca e incluso favorecer al que se arrepiente de verdad. Y otra, escenificar el abrazo a los viejos etarras para aparentar que han pedido perdón y son buenos. No sé. Fijaos, yo no tenía a Oriol Junqueras por un cínico. No lo tenía por un político al uso, sin escrúpulos. En aquellos años de plomo, en los 80, los 90, cuando cada semana caían dos personas asesinadas o más, cuando los periodistas mirábamos debajo del coche por las mañanas pensando en nuestros hijos, cuando tantos vivían con escolta y los empresarios vascos recibían el correo con el temor a ser objeto de la extorsión, cuando las viudas sufrían en silencio porque los pueblos vascos no se solidarizaban con ellas, en aquellos años les prometimos a las víctimas que nunca las olvidaríamos, que estaríamos alrededor de ellas, cuidándolas y consolándolas. Nunca se nos ocurrió que un día las igualaríamos a los asesinos. O peor, que les gritaríamos fascistas, fascistas. La historia al revés. ¿Os acordáis de las primeras manifestaciones de valientes en el País Vasco, en los pueblos? De los que rompieron el silencio, de los de Gesto por la Paz, los del Foro de Ermua. Ahora es al revés. Cuatro valientes, cuatro víctimas, salen a la calle para que las insulten los amigos de los asesinos. ¿Creéis de verdad, y me dirijo al gobierno, al PSOE, que esto no nos va a hacer peores? La nación la construimos entre todos. Y los hay como Tegui, los hay que colaboran como Oriol Junqueras, y los hay mejores, muy buenos. Mejores seguramente que tú y que yo. Desde luego, mejores que yo absolutamente. Los hay que van por delante. Y a veces no son tan pocos. 10.000 españoles están por el mundo con una generosidad increíble, dando su vida por los demás, por los que no tienen nada, o padecen las guerras, o las epidemias de una manera terrible, o ni siquiera saben que tienen derechos, que hay que contárselo. Que hubo uno que murió diciendo que los hombres habíamos recibido la dignidad del infinito, de Dios, y que tenemos unos derechos inalienables. Bueno, pues hoy es el día de estos, del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, y si ves a los chavales por la calle postulando, que lo llamábamos así de niños, que llevábamos una hucha y pedíamos dinero para las misiones, o quieres entrar en cualquier parroquia y dejar un sobre, o quieres mandar tu donativo a las obras misionales pontificias, que están perfectamente identificables en Internet, pues puedes echarles una mano. Y queríamos ponerles cara. Y hay una zaragozana de 50 años, misionera de la Caridad de Santa Ana, que está en África desde 2002. O sea, no ha ido un año a prestar un voluntariado. Es que lleva 15 años en Guinea Ecuatorial, 2 años en Gabón, ha pasado por Ghana y actualmente se encuentra en Ruanda, con quien queríamos hablar, Sor Ana Silvia Escanero. Muy buenos días, Ana Silvia.
Buenos días.
Oye, ¿qué hace que una aragonesa diga de repente, pues yo me voy a las misiones?
Las cosas no.
Uy.
Supongo que... ¿Sí? ¿Me oyes?
No, te oigo fatal. ¿Estás hablándome por un móvil?
Sí.
Vamos a intentarlo y si se corta la línea o es muy mala, pedimos un teléfono fijo. ¿Te parece, Ana Silvia?
Sí, pero teléfono fijo no tenemos aquí.
¡Ah! ¿Desde dónde me hablas, Ana?
Te hablo desde Ruanda, desde nuestra comunidad de Mugina.
Pues ahí no te muevas de donde estás ahora mismo, que te oímos perfectamente. Cuéntanos...
Vale.
Cuéntanos qué hace una aragonesa en Ruanda y cómo se te ocurrió irte a las misiones.
Bueno, pues desde joven, desde adolescente, pues supongo que la vida en la familia, el testimonio de mi familia, el ambiente social que viví en el instituto, el grupo de catequesis de confirmación en la parroquia, el testimonio de varios religiosos que había en nuestro barrio, pues hizo que me planteara el ser misionera para ayudar a los demás, buscando siempre el bien de los demás. Después una invitación a una convivencia vocacional, un verano y un campo de trabajo en Tarazona, hizo que me planteara seguir mi vocación misionera, pero desde la vida religiosa, desde la congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
La verdad es que... Querida sí. Ana, no, te decía que no está de moda hacerse misionero, pero es curioso porque realmente sí que es un tiempo en el que los jóvenes aman la aventura, ir por el mundo, experimentar grandes desafíos y donde además los medios de comunicación ensalzan a los que se alían con los más pobres. Es una paradoja, ¿verdad?
Bueno, sí, yo creo que todos tenemos que encontrar nuestro camino, nuestra vocación, que es encontrarle sentido a la vida, a lo que hacemos. Y yo lo encontré, bueno, pues encontrando a ese Dios que es amor y buscando el hacer también el bien a los demás, ¿no? Yo creo que todo se trata del amor. Supongo que ahora lo de los compromisos de por vida asustan un poco, ese compromiso definitivo en todos los ámbitos. Y quizá por eso hay experiencias de misiones de jóvenes, como dices, un verano, un año, pero ya lo de comprometerse, pues cuesta más.
La verdad es que se dice pronto, 15 años en Guinea, 2 años en Gabón, estancia en Ghana, actualmente en Ruanda. Oye, casi a los 50 años te vas a sentir más africana que española.
Bueno, casi no, seguro, ahora mismo que estoy aquí en Ruanda, estoy acompañando a las hermanas de educación, dando una formación a los maestros. Esta mañana estábamos en la Eucaristía y, bueno, no sé cuántas personas estaríamos. Fíjate que he tenido que ir a las 6 de la mañana para coger sitio y la Eucaristía no empezaba hasta las 7, porque se llena y no... Era la única española, la única blanca, pero yo no me siento diferente a los demás. Me siento acogida, me siento querida por todos. Es esa experiencia de fraternidad que se puede hacer en cualquier lugar del mundo si tienes eso, el corazón grande.
Oye, que las últimas veces que he ido a misa, pues mira, la semana anterior había un sacerdote negro y en otra parroquia la semana previa otro sacerdote negro. O sea, los europeos empezamos a depender de la misión de África.
Bueno, en África no se vive sin religiosidad. Es un pueblo, un continente que tiene a Dios muy presente en todo. Entonces, entendido quizá desde diferentes religiones o desde las religiones tradicionales también. Entonces, no se entiende la vida sin Dios. Y en España, pues ha habido una época que sí, ahora que no. Aunque yo creo que es lo mismo y le cambiamos el nombre, hablamos de meditación y de otras cosas. Pero creo que todos buscamos el ser felices y hacer felices a los demás, aunque le pongamos distintos nombres.
Oye, Ana, cuéntanos alguna historia bonita que explique por qué has elegido esto y por qué perseveras en el tiempo, por qué has alcanzado los 50 años como hermana misionera.
Una historia bonita. Es muy complicado decir una porque ahí serían miles, ¿no? Cuando escuchaba, pues me venía a la mente pues muchos rostros de muchas personas, sobre todo en Guinea, donde han pasado más tiempo, de alumnos, de familias, de vecinos, con los que lo que haces es compartir el día a día. Compartimos las alegrías, las penas, nuestra fe, nuestras dificultades. En África aprendes muchas cosas de ellos, su hospitalidad, su acogida, el sentido de su concepción del tiempo, el no hacer problemas de las cosas, también su capacidad de sufrir y de luchar. Entonces, bueno, pues si me preguntas, me quedaría con la experiencia de los alumnos que han ido pasando por mi clase cuando estaba en Guinea, con los que tengo relación ahora, que nos escribimos, que me van contando noticias. Y bueno, pues siempre emociona, ¿no? Ver que se acuerdan de las hermanas, que recuerdan el tiempo pasado en el colegio, que agradecen lo que hemos hecho por ellos.
A veces, Ana, uno se desespera escuchando las informaciones de África, como que no levantan cabeza, que cuando no tienen una epidemia pasan una hambruna, cuando no tienen el terrorismo islamista más cruel, la miseria. ¿Cómo conservar la esperanza en lo que a África se refiere?
A ver, no sé si es una pregunta fácil. Es un pueblo que tiene mucha paciencia. Es verdad que, bueno, pues no soy socióloga, pero podría decirte que ahí tenemos la culpa mucho los países llamados del primer mundo, ¿no? Que nos aprovechamos de los recursos y de la riqueza que tiene África. Es un pueblo que va mucho más lento. Pues en la mayoría de los sitios se viven de forma muy muy pobre. Nosotras, incluso las hermanas, pues no tienes los medios, las comodidades que puedes tener en Europa. Pero eso tampoco considero yo que sea lo más importante. Uno aprende y vive con lo justo, con lo necesario, y piensas que eso, que no se necesita más, ¿no? No tener luz o no tener agua potable, no tener televisión o un sofá. Y ahora podemos hablar, que hace unos años ni siquiera podíamos tener teléfono. Eso, es un pueblo de esperanza, y que tenemos que hacer entre todos que no solo África, sino el resto de los lugares donde no se vive con las necesidades básicas cubiertas, pues no lo veo como una injusticia. El derecho a una vida digna tendría que ser eso, un derecho y no un privilegio para unos pocos.
Cuéntanos la circunstancia en estos momentos en Ruanda. Es curioso porque a la gente de allí el COVID no le parece el único problema o no el principal, porque la malaria, por ejemplo, tiene una mayor mortalidad. ¿Cómo se está viviendo el COVID? ¿Cómo se afronta la situación sanitaria?
Bueno, pues yo de Ruanda te puedo decir poquito porque llevo una semana, he venido solamente como consejera de educación a dar una formación, y en cada país se vive de una manera. Pero, bueno, pues hay unos protocolos de COVID también, vamos todos con mascarilla, con gel antes de entrar. En algunas parroquias, lugares también se mira la temperatura. Lo que pasa que, bueno, pues es tanta la población, el aire libre, ha habido casos de COVID, ha habido también, pues por supuesto, alguna muerte, pero como decías, ¿no? Pues hay otras muchísimas más cosas en el día a día que hacen que se, no sé si es vivir o intentar sobrevivir. Como decías, la malaria, es la principal causa de mortandad en el mundo, en África, perdón. Y bueno, pues hace una semana nos dieron la buena noticia que la OMS había aprobado una vacuna, aunque tenga una protección solamente parcial. Pero ojalá pues esa noticia se haga realidad en todos los países. Aquí también se está vacunando, por lo menos nuestras hermanas en los 5 países donde está la congregación sí que están vacunadas, y los profesores, el personal de los centros también. La semana pasada yo estuve en nuestro hospital que tenemos cerca del lago Kivu, en Kibumu, y en un día pues habían vacunado a 700 personas y están en ese proceso de vacunación. Pero como te digo, pues hay muchas otras muertes por un simple sarampión, diarrea, por supuesto el paludismo.
Aproximadamente un 40%, 44% del trabajo social y educativo de la Iglesia se desarrolla en los territorios de misión. ¿Cómo es la situación? Porque yo creo que tú te dedicas en Ghana, sobre todo a la educación, a la enseñanza.
Sí, ahora llevo los últimos 7 años como consejera de educación. Quiere decir que voy por las presencias educativas que tenemos en África, pues animando, acompañando a las hermanas, formando a los profesores, viendo qué necesidades tienen. Y bueno, pues los colegios en África superan unos por aula. En nuestras escuelas procuramos que sea la mitad, pero tenemos una gran demanda de alumnado. Todos los niños quieren, y sus familias, ir a los colegios de religiosos, porque saben que ahí pues hay una educación más de calidad, que nos preocupamos por los niños, que los queremos y que hacemos todo lo posible por hacer esa, o sea, implicarnos en esa educación integral de toda la persona.
Ana Silvia Escanero, Sor Ana Silvia Escanero, por despedirnos, generando un horizonte. Si a lo mejor un chaval o una chavala te están oyendo y les interesa lo ancho y largo del mundo y lo profundo y amplio de la humanidad, ¿tú a los 50 años por qué les aconsejarías hacerse misioneros?
Lo importante es ser feliz en la vida. Y yo me siento feliz aquí, el compartir la vida, como os decía, con los hermanos, hermanas de diferentes países, culturas. Me siento alguien normal y corriente. Y tengo la suerte de poder vivir, de ser, de hacer lo que me apasiona. Y confiando, por supuesto, en que Dios es el que conduce mi camino. Bueno, pues ahora mismo llevo puesta una camiseta de Paul Donés que dice «Vivir es urgente». Y mi mensaje sería quizá ese, aprovechar todos los momentos para ser felices, para hacer felices a los demás, que no nos perdamos en que a veces que me habla, que no me habla, que me ha dicho, que no me ha dicho, que lo único que es, ¿no? Y eso, yo creo que la experiencia de vivir intensamente cada día, de estar con la gente pobre, te hace valorar o tener otra escala de valores. Entonces, cada uno donde estamos, tenemos que vivir lo más felices posibles, por supuesto eso, sin hacer daño a los demás, al revés, ¿no? Ayudándonos y hacer felices a los otros.
Es verdad que hay muchos niños, lo digo también porque me ha venido una pregunta antes de despedirnos de nuevo, porque es que me falta tiempo para hablar con Ana. Hay muchos chicos, hay mucho fracaso escolar en España, gente a la que le cuesta ir al colegio, que no le apetece, sobre todo adolescentes. Hay allí muchos chicos, creo, que van a la escuela sin desayunar.
La mayoría, el que tiene la suerte de comer algo que ha sobrado de la cena, o se puede permitir que la familia les dé algo, sí. Sí, la mayoría vienen caminando ahora estoy aquí, me dicen de 2 y 3 horas, caminando por caminos de tierra, de barro, pues bajo el sol o bajo la lluvia, que hacen el esfuerzo de estar todo el día en el colegio. La mayoría de nuestros centros se les da de comer, está el comedor escolar, porque es la única comida que aseguramos durante el día, y hacen un gran esfuerzo. Y como dices, ¿no? Bueno, pues los adolescentes que tienen la oportunidad de ir al colegio lo agradecen. Y además es que no todos, aunque la educación en la mayoría de los países es obligatoria, no todos los alumnos están matriculados. hay muchos niños que ves en la calle que están pues ya trabajando, ayudando en casa, que no pueden permitirse ir a la escuela. Entonces, es totalmente diferente, sí.
Esta es Ana Silvia Escanero, Sor Ana Silvia Escanero, de lo mejor que tenemos en España. Estos que se yerguen en toda la estatura de lo humano, cuando lo humano va hasta el fondo de sí mismo y mira el misterio de la vida, ¿no? Es un ejemplo, es una esperanza y es el futuro de esta nación que quiere ser buena también, la de España. Una aragonesa de 50 años, de Zaragoza. Sor Ana Silvia Escanero, feliz día del Domun.
Igualmente para todos. Aquí lo vamos a celebrar, fíjate cómo, con reunión de maestros a las 2 de la tarde.
¡Ole!
Los maestros quieren aprovechar que estoy yo para encontrarnos y no les importa quedar un domingo por la tarde, van a hacer ese esfuerzo. Pero bueno, yo encantada.
Mándeles un abrazo desde España. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y feliz día para todos también. Gracias por vuestro apoyo. Los misioneros estamos en la vanguardia y también necesitamos a vosotros que estáis ahí en retaguardia, apoyándonos con vuestra oración, con vuestro cariño, con vuestros donativos.
Ahí estaremos, rezando y aflojando el bolsillo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Buen día.
Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
Pau Donés, que venía al estudio y nos recordaba que la vida es un instante, que merece la pena, que incluso el que encara la muerte tiene ese instante para disfrutarlo y para ir hasta el fondo. Pau Donés, fijaos, llevaba la misionera una camiseta de nuestro amigo Pau, que fallecía, pues eso, con 50 y pocos, hace bien poco y al que no olvidamos. Nos vamos a La Palma enseguida. Allí ha habido un terremoto de 4,9 y estaba José Miguel Gaona, que nos lo va a contar desde allí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Un 13 de mayo de 1902 se jugó el primer clásico de la historia. Así nació una de las máximas rivalidades del fútbol. Este fin de semana Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras.
Y lo vamos a vivir en Tiempo de Juego.
¡Qué rico es celebrar las cosas!
Este domingo, el clásico.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Un partido de infarto con el mejor equipo de la radio española. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me encanta que los planes salgan bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu!
Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
...4,9 ha sido el terremoto ayer a las 5 de la tarde... el mayor que se ha sentido en la isla de La Palma... y nosotros teníamos nuestros ojos y nuestras manos... José Miguel Gaona está allí, el doctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, buenos días, queridos oyentes.
Oye, 4,9, que ya debe de ser un poquillo de cuidado, ¿eh?
Bueno, acabo de tener ahora, hace un ratito, otro de 4 y pico. Es decir, que he saltado, estaba todavía en la cama porque nos acostamos tarde, yendo al volcán, etcétera, etcétera. Pero no os podéis imaginar, es constante, es brutal, ¿no? Todos los que están ocurriendo. Es decir, tenemos a uno, por ejemplo, hace 10 minutos, pero hay otro hace 15, otro hace 25, otro hace... Bueno, de hecho, por la noche, de la aplicación que me va reportando los terremotos del Instituto Geográfico, pues la tengo que, quitar el sonido, evidentemente, ¿no?, para poder dormir. Es que es cada 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos.
Claro. Claro. Y ellos estarán más o menos acostumbrados, pero el que lo nota y es nuevo tendrá cierto sobresalto. ¿Qué es lo que se percibe, digamos, en el entorno tuyo?
Bueno, pues mira, acostumbrados tampoco se puede decir porque lo siguen pasando mal. Por dos motivos. Por ejemplo, yo estoy habitualmente en El Paso, que es una de las... de los lugares más afectados, junto, por ejemplo, también con Los Llanos. Y para empezar, estás tú haciendo como tu vida normal y el volcán está rugiendo de fondo, constantemente. Es decir, como para que el oyente se lo imagine, como una tormenta lejana que se va acercando, pero siempre presente. Y en ocasiones con explosiones pues bastante importantes, ¿no? Es decir, que interrumpe una conversación incluso y las personas que estamos ahí conversando nos miramos como diciendo El de ayer, para que te hagas una idea, fue más o menos a la hora de almuerzo de aquí, Y bueno, estaba rugiendo, rugiendo, y de repente empezó a moverse absolutamente todo, las ventanas a vibrar, con ruido de cristalería, en este caso en el restaurante, y obviamente nos pusimos prácticamente de pie diciendo, uy, a ver qué es lo que pasa. Y luego la inquietud también la percibo, no solamente obviamente por los afectados, sino en el resto de la población, que, por ejemplo, periodos de silencio en estas localidades también son inquietantes, ¿no? Porque dices, uy, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ves que muchos locales, los veo que abandonan la mesa del restaurante, del bar, de su casa, se asoman por la ventana a decir, a ver, ¿está pasando algo? Es decir, está provocando realmente inquietud. Ahí estuve con una persona, por ejemplo, en su casa, ayer por la tarde-noche, y bueno, estas personas, por ejemplo, tenían que dormir con tapones en los oídos y estaban teniendo muchísimas personas, muchas, problemas psicológicos, de ansiedad, depresión. Hay algo que no ha salido en la prensa y hace tan solo 2 días, por ejemplo, un chico que al parecer trabajaba en las plataneras se ha suicidado.
Claro, es que afloran todos los dramas, claro, de las personas con una presión ambiental, una ansiedad, un miedo.
Exacto.
Oye, ¿qué has visto? Quiero decir, ¿cómo lo has vivido allí, bueno, con todo tu bagaje científico y personal?
Pues bueno, los terremotos, no es que esté acostumbrado, pero como viví en Chile, no sé si es mejor o peor. Porque te tiene sensibilizado, eso para empezar, y cada vez que escuchas el ruido típico del terremoto, pues me sobresalta mucho, ¿no? En el otro sentido, pues he estado viendo, he estado con autoridades, con, por ejemplo, Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, y con concejales, pero también con gente de la calle, sobre todo, ¿no? Gente que está, voluntarios, que están ayudando a la hora de clasificar cosas, alimentos, ropa. Tienen excelentemente organizado. Chapó, ¿eh? De verdad. A veces vemos chapuzas, pero en este caso yo creo que podrían venir personas de otros países a aprender. Todo por tallas, por alimentos sin gluten, por cuestiones relacionadas con la higiene, etcétera. Entonces, lo que estamos intentando ver es, y es el trabajo por el que he venido también a echar una modesta mano con otros profesionales con los que me reuní ayer al mediodía, es ver cómo podemos ir estudiando el estado mental, adelantarnos a los problemas, identificar casos en particular que pudieran en las próximas semanas, si no acaso ya, y cuidado, los trastornos por estrés postraumático dan la cara muchas veces meses o incluso algún año después, pues identificar estos casos, adelantarnos y mejorar la salud mental. Mira, te diré como curiosidad, nefasta curiosidad en este caso, que por ejemplo la violencia intradoméstica en prácticamente toda la isla se ha disparado.
Ah, claro. La agresividad y la tensión.
Preveemos también que va a aumentar el consumo o problemas de alcoholismo, consumo de drogas, etcétera. Hay muchísima gente que está muy desesperada, pero el problema real es que además de esos alimentos, esa ropa, que bueno, viene bien, por supuesto, faltaría más, un mes y pico después, pues vemos personas, habitantes de aquí que están viviendo en casas que están habilitadas para 4 personas, pero están viviendo 10, 12 personas, ¿no? Ayer mismo vi un caso, por ejemplo, de una chica, de una señora, que era propietaria de un bar, justamente en la zona baja de La Colada, que no solamente no la están ayudando, sino que, le está pasando a mucha gente. Encima, te cobran los impuestos. Es decir, tuvo que era autónoma y, por ejemplo, no solamente no le están dando ayuda, le están cobrando.
Es el colmo. Es que esto es ridículo.
Pero la cosa no acaba ahí. Sino que muchas personas, como en este caso, que habían recibido alguna ayuda por el COVID, resulta que para darse, si se dan de baja, tienen que devolver las ayudas del COVID.
Es que es absurdo declarar una zona catastrófica y no atenderla en todos los órdenes. Es que no es racional. Bueno, aquí quede este llamado, esta llamada para que esto cambie. Dime una cosa, Gaona, como eres tan curioso y esto tiene una extraña, inquietante belleza, ¿cómo has visto? Seguro que ha sido por la noche que te has asomado. ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué has visto?
Bueno, de hecho tengo la voz un poco tomada porque a pesar de ser Canarias, ayer sopló un viento frío y tenía cortavientos y todo, pero bueno, bajó bastante la temperatura. Bueno, vimos cómo se desprendía ayer por la noche la lava, parte del cono. Bueno, está en evolución constante, es un espectáculo realmente, a la vez aterrador, a la vez evidentemente catastrófico, pero por otro lado hipnótico.
Claro, viste caerse el cono, ¿no? Que ha ocurrido anoche, buena parte del cono principal.
Sí, sí, sí.
Y eso rumor, que era como un salto rojo en la noche.
Bueno, pues efectivamente empezó a desbordarse la lava por uno de los lados a posteriori, porque claro, esto es como una especie de cono, evidentemente, bajo el cual, o hasta cierto límite, está lleno de líquido, líquido magmático, que expulsa. Mira, hemos hecho cálculos para que os hagáis una idea. Claro, es que no se aprecia luego en la televisión, ¿no? Pero esas, no solamente las fumarolas, sino esos chorros de lava, aproximadamente son parecidos en altura a un edificio de 30 o 40 pisos.
¡Oh!
¡Ojo! ¡Ojo! Y esas cositas que parecen que brillan, que van cayendo a los lados como pavesas. No, no, no. Es lava, son piroclastos, que pesarán decenas y decenas de kilo al rojo cada uno. Y esto se extiende a lo largo de kilómetros. Si tú giráis la mirada hacia la derecha, hacia el mar, por ejemplo, pues a varios kilómetros todavía está el fulgor rojizo de la lava.
Uy, impresionante. Ahí. Sabía que lo ibas a describir con esa sensibilidad, José Miguel. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, no dejes de avistarlo todo y la semana que viene nos cuentas también aquí en el estudio. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Justamente esta extraña belleza concita la curiosidad de personas activas que cogen un avión y van, no por morbo. Porque es que no es preciso. Yo también iría a La Palma con gusto, a acompañar a los palmeros y a ver esto que indudablemente es algo histórico. Desde que el 19 de septiembre entrase en erupción el Cumbre Vieja, se ha hablado mucho del llamado turismo volcánico, porque la gente utiliza los aviones y los barcos y va. Hay quien desde luego infringe las normas de seguridad.
La piedra volcánica es impresionante, está súper caliente. Súper caliente, es que por dentro está al rojo vivo. Por dentro podemos ver que está al rojo vivo. Increíble esta roca volcánica que acaba de caer por aquí. Señores.
Claro, hay quien hace el tonto. La policía ya ha advertido, perseguirá a aquellos que se salten los perímetros de seguridad. Pero hay quien hace las cosas perfectamente, tiene los ojos abiertos como Gaona y además aprovecha para ayudar a la gente en su camino. Y es el caso de Daniel Carrasco. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Tú de dónde vienes a La Palma?
Uy,
te estoy perdiendo. A ver si puedes ponerte en un lugar del que te oigan.
A ver, ahora, ¿qué tal?
Sí, mejor. No te muevas de ahí, que los oyentes si no te pierden. ¿Que fuiste a La Palma y de dónde venías?
Nosotros venimos de Madrid.
Uh-huh. Y
sí, dime. Perdón.
Llegaste el miércoles y te vas hoy.
Bueno, llegué el sábado, viernes por la noche, vamos aquí pasando dos noches con sueño, no nos está dejando descansar el volcán. ¿Me escuchas?
Perfectamente.
Vale. Y cada noche, pues como decía José Miguel, pues es un espectáculo para los amantes de las zonas de las zonas con volcanes, pues tener la oportunidad de visitar una isla de tu propio país que además se ve de una forma excepcional y que lo tienes cerca, accesible y con la precaución, como decías, y la sensatez. Porque, bueno, en una primera estancia, cuando surgió todo esto, el 19 de septiembre, pues el primer... Este es de coger un vuelo y plantarte aquí, pero claro, tienes que saber que tienen que actuar los equipos de emergencia, tienen que actuar, se tiene que consolidar ese área.
Sí, de exclusión. No, y además, fíjate, toda vez que eso ya se ha asegurado, prestáis un servicio porque mucha gente vive del turismo y en estos momentos os podéis imaginar.
A mí también me oís bien, ¿no?
Que nada de nada. Sí, te oigo muy bien. Por terminar, querido Daniel, nosotros estamos viendo vídeos impresionantes de la lava cayendo en la Fajana, haciendo una isla nueva, efectivamente el cono desbordándose, los drones cogen los ríos desde arriba. ¿Qué experimentas tú allí que nosotros no experimentamos? Quiero decir, ¿qué te ha sorprendido?
Bueno, pues es que realmente, como decía José Miguel, es que las cámaras por muy cámara técnica que sea, no recoge lo que... Aquí es una combinación y una sincronización de sonido, imagen, cambia constantemente, es decir, el cono que está inactivo pasan dos horas y se vuelve activo. Experimentas no solo... Son los cinco sentidos, porque el olor también participa en esta experiencia. El estruendo de ese volcán, las imágenes, el olor a esos gases que tú en tu vida normal no percibes, es algo que solamente puedes vivir. Creo que ninguna cámara puede recoger esta sensación al día de hoy.
Sí, entonces, sí, creo que estáis viviendo sobre una tierra viva y esa constancia que en realidad nos afecta a todos, pero que normalmente no nos ocupa la mente, pues es algo histórico. Es Daniel Carrasco, que no solamente ha ido a La Palma, sino que nos lo ha contado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. ¿Qué no oculta la tierra? Está bufando desde dentro, está escupiendo la lava, pero le pasan muchas más cosas. Fijaos, los expertos acaban de publicar un informe desde el Observatorio Solar de California, pero también en anuencia con la Universidad de Nueva York y el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Laguna, que dice que la Tierra se está oscureciendo. O sea, la Tierra suelta luz, por lo visto. Ahora nos lo va a explicar José Manuel Nieves. Y algo está haciendo que brille menos. José Manuel es periodista de ABC, está especializado en ciencia y tecnología, es compañero de mis años mozos en el periódico y autor de varios libros de divulgación científica. José Manuel, buenos días.
Hola, Cristina, encantado de volver a hablar contigo.
Efectivamente. Cuéntame, ¿qué es esto de que la Tierra brille?
Bueno, no es que brille, es que refleja la luz del Sol, o sea, como un espejo, ¿no? De hecho, la reflectividad, que es el término científico, es albedo, es lo que nos permite ver otros cuerpos oscuros, ¿no? Por ejemplo, vemos los planetas como Marte o como Venus, no porque ellos brillen, sino por la luz que reflejan del Sol. El brillo que vemos de la Luna es por el albedo de la Luna, es decir, por la cantidad de luz solar que refleja, y eso nos permite verlos. Si absorbiera toda la luz solar, no la veríamos.
Albedo, embargo, fíjate, es una palabra bonita, sí. Albedo, que yo desconocía.
Albedo,
con B y con D de Dinamarca.
De ahí viene alba.
Ah, amigo.
El alba viene...
Amigo, oye, ¿y qué pasa? ¿Que se está oscureciendo? ¿Hay una caída de esta luz que emite la Tierra?
Exactamente, pues a ver, la Tierra normalmente en condiciones normales refleja hasta un 30% de la luz solar que recibe. ¿Y esto por qué? Pues porque la Tierra, no todas las superficies que hay en la Tierra son igual de reflectantes. El hielo, por ejemplo, refleja muchísimo más que la Tierra, ¿no? Las nubes reflejan muchísimo más que el agua del mar, por ejemplo, que es más oscura, ¿no? Absorbe más luz. Entonces, en este estudio, de lo que se han dado cuenta es que la cantidad de luz solar que el planeta está reflejando hacia el espacio, pues que ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años, y especialmente durante los últimos 3 años.
La cuestión es que parece ser que es preocupante, y yo quisiera saber por qué.
Claro, porque si reflejas menos luz solar, la consecuencia inmediata es que estás absorbiendo más calor. Es decir, toda esa luz que no reflejas y que absorbes, pues se convierte en calor en la Tierra. Entonces, eso está contribuyendo a incrementar el calentamiento de la Tierra, ¿no? Los propios investigadores nos dicen en su estudio que como solamente, entre comillas, solamente llevan 20 años observando este fenómeno, pues que todavía no son datos suficientes como para saber si esto es una tendencia que va a ir a más en el futuro o si es simplemente un episodio que se va a terminar. Pero si fuera una tendencia, sería enormemente preocupante, porque eso significa, fíjate, en estas últimas 2 décadas, el resumen de lo que han descubierto es que cada metro cuadrado de la Tierra, cada metro cuadrado absorbe medio vatio más de energía que antes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se calienta bastante más, ¿no? Se va calentando cada vez más. Para llegar a esta conclusión, lo que han la culpa, digamos, de esto es, dicen los científicos, que es un excesivo calentamiento de las costas, de las zonas costeras de las dos Américas, tanto de América del Norte como de América del Sur. Y si lo pensamos, tiene toda la lógica. Ese calentamiento, ese excesivo calentamiento, ¿qué es lo que produce? Pues que haya menos nubes bajas. Las nubes bajas reflejan muchísimo la luz. Y al no existir esas nubes, esa luz que se hubiera reflejado, se habría reflejado en las nubes, llega al mar. Y el mar absorbe menos, como te he dicho antes.
Claro.
Con lo cual, estamos absorbiendo más. Y esto es un círculo vicioso. Porque si a esto le sumas que también los hielos en los polos están reduciendo su superficie y también es superficie reflectante, pues ese produce más calentamiento todavía de las aguas. Y el más calentamiento de las aguas se va retroalimentando, es una especie de círculo diabólico en el que cada vez la Tierra va absorbiendo más calor y reflejando menos.
José Manuel Nieves, pues lo he entendido, lo cual es un mérito extraordinario. Muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego viene Paco González.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año, publicada por HarperCollins.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Viaje el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.